Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
Muy buenas queridas y queridos oyentes, yo soy Iván García y esto es un nuevo episodio de Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. ¡Ay, Dios, qué ganas tenía de hacer este programa! Un buen día 29 de septiembre de 1999 salía en PlayStation uno de esos juegos que marcan época. Más que eso, que tienen el fascinante poder de instaurar o propagar imaginarios sobre la que ya es seguramente toda una subcultura, la del skateboarding. Activision firmaría ese mismo año un acuerdo con el famoso skater californiano Tony Hawk, toda una celebridad a finales de la década de 1990, quien después de haber atravesado años no muy espléndidos en esa misma década, quizás se convirtió en la cabeza visible del skateboarding a nivel mundial por varios motivos. Tony Hawk's Pro Skater fue, sin lugar a duda, uno de ellos, y quizá la guinda sobre el pastel. Eso se debido a que el juego desarrollado por Neversoft, lejos de pasar desapercibido entre el público, causó furor entre millares de jugadores que no habían mantenido demasiado contacto con el mundo del skateboarding, como fue mi caso y posiblemente el tuyo, si estás escuchando este programa. Y lo hizo con una visión un tanto irreal del skateboarding basada en una jugabilidad muy adictiva, que permitía al jugador ejecutar trucos y saltos imposibles en el deporte y que añadía elementos arcade como la consecución de diferentes objetivos y la obtención de ítems que se esparcían a lo largo de los escenarios. Escenarios que, por cierto, han quedado para la memoria de muchos jugadores. Y quizá uno de los mejores indicativos del éxito de la franquicia se encuentra en el hecho de que la serie no solo continuó a lo largo de los años y hasta el lanzamiento del reciente remake de 2020, desarrollado por Vicarious Visions, sino que, de acuerdo con la web oficial del famoso patinador, ha generado más de 1.400 millones de dólares en ventas, o sea, una bestialidad. Por tanto, como ya dije, no es extraño encontrar a personas aficionadas al mundo del videojuego, o ni eso ya, quienes rondando los 30 años empezaron a interesarse por el mundo del patinaje y, lo que es más, por toda la estética relacionada con el movimiento skateboarding, lo cual incluye a la música, por supuesto. Gracias a Tony Hawk's Pro Skater, también a la segunda parte, muchos descubrimos en su maravillosa selección de música licenciada a grupos de punk, hardcore, ska punk, de rock alternativo en general, como Dead Kennedys, Suicidal Tendencies, Primus, Suicide Machines, Bad Religion, Papa Roach, Anthrax, Fu Manchu o Goldfinger. A esta última banda de ska punk, fundada en Los Ángeles 1994, a Goldfinger, le concedo además un lugar especial por ser los autores de una de las canciones más representativas de la franquicia Tony Hawk's Pro Skater. Y con ellos empezamos este programa.
No sé quién habría podido adivinar allá por finales de la década de 1990 que un videojuego cambiaría la trayectoria de una banda de rock. Superman se convirtió en lo que es por el juego. Estábamos de gira por Inglaterra junto al típico grupo random llamado Bloodhound Gang y yo no tenía ni idea de que la canción estaba en Tony Hawk Pro Skater. La gente permanecía quieta viendo el concierto. Hacia la mitad, tan pronto como comenzamos a tocar Superman, fue fulminante. Todo el mundo comenzó a formar un circle pit y a intentar escalar al escenario. Después del show yo estaba como, ¿pero qué está pasando con Superman? Y pregunté al sello. Me extrañaba porque era una canción de mitad del set y del segundo álbum. Pero salía en el juego y el juego lo cambió todo.
Desde luego, esto sí que es empezar con energía un programa. Estamos escuchando el tema Superman de la banda californiana de ska punk Goldfinger y también escuchábamos a John Feldmann, que es el guitarrista y cantante de la banda fundada en Los Ángeles en 1994 y que se convirtió en un icono del skate gracias a Tony Hawk's Pro Skater, tanto que en algunos medios se tilda al tema como tema Superman como uno de los más representativos de la franquicia al completo y en el remake hace de la música del menú. La pregunta del millón, el objetivo principal de este programa, ¿cuál fue el impacto de Tony Hawk's Pro Skater en la música y en la cultura pop en general? Eso se preguntaban en el canal de YouTube de Punk Rock MBA en un vídeo titulado How Tony Hawk's Pro Skater Changed the Music Forever. Veréis, a pesar de que Tony Hawk's no fue el primer juego de skateboarding, lo cierto es que según este canal, podría pensarse que fue el primero que logró captar la esencia del skateboarding y lo que es más interesante, de la cultura que rodeaba el skateboarding. Lo que expresa este medio, y es una idea que quizá muchos y muchas compartís, es que uno de los principales problemas de juegos anteriores de skate es que estaban desarrollados tomando al skate como algo anecdótico, sin profundizar, realizados por gente que no se interesaba por el skate ni por la cultura en torno a él. En Neversoft, sin embargo, parte del equipo de desarrollo eran diletantes aficionados al skateboarding, lo que contribuyó a que el juego fuera mucho más realista. Contaba además con algunas de las marcas más representativas del skate, con captura de movimientos para trasladar de manera más realista posible la forma de proceder de los patinadores y una plantilla con los mejores skaters del planeta, como Tony Hawk, Bob Burnquist, Karen Campbell, Rune Glifberg, Bucky Lasek, Chad Muska, Andrew Reynolds, Geoff Rowley, Elisa Stammer y Jamie Thomas. Y por si esto fuera poco, el gameplay, como dije ya, era sumamente adictivo. El núcleo del juego consistía en realizar trucos en un tiempo acotado para lograr la puntuación más alta posible, es decir, arcade, partidas rápidas y muy frenéticas que además podían encuadrarse en un modo carrera, súper adictivo. La música licenciada de las dos primeras entregas proyectó, y lo que es más interesante, selló para mucha gente el imaginario musical que se tenía alrededor del skateboarding, o esa es una de mis principales hipótesis, con grupos como Suicidal Tendencies, con este tema Psycho Visions, que ya habían sido asociados a la cultura skateboarding, pero no, lógicamente, para gente aficionada que no había tenido contacto con ese mundo. El soundtrack oficial de Tony Hawk's Pro Skater incluía 10 temas licenciados, de los cuales la mitad pertenecían a grupos californianos y que ya mostraba una clara inclinación hacia el punk con Death Kennedys o The Vandals, punk clásico en este caso, y el ska punk de Goldfinger y Suicidal Machines, pero con brillantes añadidos como Primus y el thrash de Suicidal Tendencies. Rock alternativo, muy grosso modo. La segunda entrega incorporaría muchos elementos del rap y su fusión con el rock, también de manera muy general. El caso es que el movimiento de Tony Hawk fue un movimiento de apoyo y retroalimentación, al menos yo lo pienso así, a toda la estética skateboarding con la que también se nos bombardeaba desde la MTV, desde Nickelodeon y canales de deportes como ESPN, que emitió los famosos X Games de junio de 1999, en los que Tony Hawk realizó su famoso 900 grados y se consagró como uno de los mejores skaters de la historia. De hecho, hace nada se celebró el 25 aniversario de ese hito que, digamos, influyó a multitud de skaters posteriores y que en el videojuego se puede realizar relativamente de manera fácil pulsando lateral, si no me equivoco, lateral abajo, círculo o B. Depende de qué consola tengáis, esto cuando estéis sobre la pared, lógicamente. Anda que no flipaba yo de pequeño con temas como este, Primus, Jerry Was a Race Car Driver, uno de los temas más experimentales y extraños de toda la banda sonora. A mí es que personalmente me flipa ya solo la entrada de la bota ahí con el no soy capaz ni de decirlo bien. Bueno, por ejemplo, pensad en toda esa estética que va también muy asociada a programas como Jackass, Rocket Power, ¿quién no ha visto esos dibujos? O Beavis y Butthead. Es difícil no haberse encontrado, si tenéis alrededor de 30, 30 y pico años, con alguno de ellos en algún momento de vuestras vidas. Tony Hawk mantuvo, ya desde finales de la década de 1980, una posición central en medio de un movimiento que se cocinaba para servirse más allá de la costa oeste de Estados Unidos y de forma muy comercial, además. Con televisiones, marcas de ropa, grupos de música, festivales y videojuegos soportándolo, a pesar de un repentino, aunque no demasiado duradero, descenso de popularidad a comienzos de la década de 1990, de la que se recuperó también gracias a marcas de ropa como Vans y a la acción del propio Tony Hawk, quien siguió promoviendo competiciones, eventos, creando trucos nuevos y yo diría que contribuyendo en general a espectacularizar el deporte. El propio Tony Hawk creó una marca de ropa en 1998 llamada Hawk Clothing, que fue adquirida por Quicksilver en el año 2001, pero más que eso. Ya había fundado antes una empresa de skateboarding llamada Beer House Projects, que podéis ver el logo en las tablas que utilicéis en el videojuego. Bueno, sea como sea, que se hizo de oro. Era famosísimo a comienzos de la década de los 2000. Maldita sea, pero si en 2003 salió en Los Simpson, en un episodio de la 14ª temporada titulado Parting Over, junto a Blink 182.
¡Oye! ¿Eres Tony Hawk, el maestro del monopatín?
Es lo que dicen mis tarjetas de visita.
Volviendo a la música que se asociaba al skateboarding a finales de la década de 1990, podría decirse que el panorama fue bastante ecléctico, como veremos a lo largo del episodio, puesto que se dieron una serie de acontecimientos en las décadas previas que explican que exista cierta variedad de estilos en la música licenciada de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, con el nacimiento de una categoría como el skate punk, que sospecho que se inventó alrededor de esos años como una denominación comercial que englobaba a grupos de hardcore, punk, ska punk, rap rock o new metal, que generalmente se han asociado también a la vertiente alternativa del rock. ¡Oh, qué temazo este de Ernest Here and Now! Lógicamente del soundtrack oficial de Tony Hawk's Pro Skater. Y es que hay que tener en cuenta que el skateboarding como deporte artístico que hunde sus raíces en la arquitectura urbana de las grandes ciudades es un movimiento con casi 60 años de edad a estas alturas y como tal se ha movido por muchos derroteros, aunque posiblemente digamos que la homogeneización del imaginario sobre su estética y elementos estilísticos asociados llegó con el auge de los vídeos de skateboarding en la televisión, con la rúbrica del estilo de una subcultura que venía sumando muchos elementos en años precedentes. Me refiero, por ejemplo, a la apariencia, a la forma de vestirse y a valores asociados, a los festivales de música que eran también típicos y marcas textiles, y con la explosión comercial de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2. En resumen, que es una historia un poco escabrosa, llena de enjundia, que no se entiende sin conocer un poco más sobre las subculturas que se relacionaron antes con esos estilos musicales, ni tampoco sobre el papel que desempeñaron las marcas, como ya he dicho, ¿no? Marcas como Vans o Thrasher, que vamos a reseñar aquí brevemente, y que tuvieron un impacto impresionante en el establecimiento de esa estética de movimiento skate, a pesar de la gran cantidad también de marcas que se asocian al deporte hoy en día. Es que no tenéis ni idea de lo muchísimo que me gusta este tema, por eso lo he dejado correr. Bueno, uno de los géneros en los que pensamos cuando hablamos de skateboarding, o al menos yo, es en el ska punk, en bandas como Goldfinger, con las que hemos abierto este programa, y yo quería en este punto hablar o tratar de cómo llega el punk a asociarse con el skate en los 90. Sin embargo, yo creo que el caso del ska punk me intrigaba todavía más porque es como una fusión entre dos estilos de diferentes géneros que no parece muy natural en principio. A lo largo de la historia de la música, los géneros han tendido a asociarse con las subculturas y el ska no es un caso diferente. Lo que sucede es que en su caso se ha asociado con varias subculturas, lo cual lo convierte en un género bastante, bastante interesante. Porque el ska, al igual que el skateboarding, tiene en realidad más de 60 años y aunque es conocido principalmente en Reino Unido, Estados Unidos y Jamaica, se ha extendido a nivel global debido a su asociación con tres subculturas. Primero fueron los Rude Boys en Jamaica, luego los Skinheads en Inglaterra y por último los Punkies en Estados Unidos. Originalmente el ska nació como una combinación entre la música folk jamaicana, el mento y diversos elementos de ese macrogénero que decidió llamarse Rhythm and Blues en Estados Unidos, que abarca el blues y el jazz, por ejemplo. Por eso generalmente el ska incorpora instrumentos de metal. Además, algo que lo distinguía de otros géneros también o de otros estilos es que tendía a hacer incisión en las partes 2 y 4 del compás cuaternario. Pero claro, harina de otro costal es cómo llegó a California y se fusionó con el punk y luego se asoció también al skateboarding. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, yo os propongo un viaje muy rápido a 1964. Estamos escuchando el tema Rude Boy de Duke Reid's Group, ska originario, este mismo año, 1964. El hombre ska parece derivar de una expresión utilizada a menudo por Clued Johnson, miembro de Blues Blasters, un grupo jamaiquino a principios de los 60, quien solía referirse a los promotores de los conciertos como Love Ska Booby. Con el tiempo, los Rude Boys, que fueron una subcultura de jóvenes relacionados con la delincuencia y la, digamos, cultura estadounidense en Jamaica, acabaron convirtiendo esa música, el ska, en un refugio. Y por este motivo, muchas de sus letras hablaban de las aventuras y las desventuras de protagonistas de esta subcultura, de la delincuencia y de la vida en el gueto. Es decir, que, en el fondo, hablaba de desigualdades sociales. Hoy solo música buena en Pixel Sonoro, como siempre, vamos, pero todavía mejor, por si se puede mejorar. No sé si alguien reconoce este tema de 1979. Estamos escuchando a la banda de ska británica de Specials. Este es A Message to You, Rudy. Lo que sucedió después, o casi al mismo tiempo, es que de la migración de muchos de estos Rude Boys a Inglaterra después de la proclamación de la independencia de Jamaica en 1962, surgió el movimiento Skinhead, que, a diferencia del concepto que se tiene hoy de él, comenzó siendo una subcultura que proclamaba los valores de la clase trabajadora y que impulsó lo que se denominó segunda ola del ska a lo largo de las siguientes dos décadas. Esta nueva ola, o este nuevo ska, utilizaba tempos más rápidos y fue formalizado por bandas como The Specials, la que estamos escuchando, English Beat, Bad Manners, Madness y The Selector, quienes además introdujeron en su apariencia elementos de esa subcultura skinhead, como fueron originalmente los cuadros en blanco y negro. Esos paneles con cuadros en blanco y negro, como paneles de ajedrez, que también se debió a la discográfica Two Tone, y que ahora asociamos comúnmente a la marca Vans, fueron en definitiva entonces un símbolo de unidad racial, por eso de los cuadros blancos y negros. Y es que la marca Vans desarrolló ese sello llamado Checkport Print al mismo tiempo que ese movimiento estaba sucediendo en UK, en Reino Unido, lo que provocó que los miembros de las bandas como The Specials llevasen prendas Vans con ese patrón de cuadros blancos y negros como símbolo de apoyo al movimiento igualitario. Parece que la subcultura skinhead en algún momento abandonó el ska o subestilos derivados de él cuando el racismo se apoderó de la ideología de sus miembros. Sin embargo, aún habría una tercera oportunidad para el ska en una subcultura que siempre fue rebelde y en contra de las clases políticas casi desde sus comienzos. A principios de los 80, el ska volvió a cruzar el charco para afincarse en un local de Gilman Street en Berkeley, California. Una de las primeras bandas que inauguró la nueva escena ska punk en Estados Unidos fue Operation Ivy, quienes siguieron proclamando en sus letras la vida de las comunidades urbanas como lo habían hecho antes los movimientos Rude Boy y Skinhead, este último al menos en su forma original. Así surgió la tercera ola del ska, que continuó con grupos como The Mighty Mighty Boston's, Real Big Fish y No Doubt, quienes perpetuaron la fusión musical, las letras y también los códigos de vestimenta de ese movimiento. Querido o querida oyente de Pixel Sonoro, estás escuchando el tema Sound System de Operation Ivy del álbum homónimo de 1989. El término Sound System, que por cierto, hace referencia a equipos de sonido itinerantes con los que se hacían fiestas y que apareció, parece ser, en Jamaica durante los años 60. Bueno, ya vemos que esto es mucho más reconocible, mucho más skateboarding. Más o menos en esta ola puede situarse, diríamos, un grupo como Goldfinger, que con Superman se convirtieron en una de las bandas insignia de la franquicia Tony Hawk, como dije al principio, y por ende a la larga también del imaginario que se tiene sobre el skateboarding, o al menos que seguramente muchos y muchas de nosotros tendremos. Y creo que es fácil para cualquiera encuadrar esta estética en esa subcultura. Eso sí, siempre como aquí, los elementos del ska ya se fusionan con el punk. Bueno, es que la historia del idilio del punk con el skateboarding es otra bien diferente. Vamos a contar, nada, pincelada. Veréis, a mí me parece especialmente relevante que el propio Tony Hawk haya declarado en una de sus biografías que lo que perseguían o lo que les había permitido Activision con la banda sonora es conseguir la banda sonora que se escuchaba a finales de los 70 y principios de los 80 en los parques de skate, ¿no? En el punk rock. Habla de una persecución de un movimiento contracultural y de los himnos que iban asociados a ellos. Escuchamos el tema Police Track de la mítica banda de punk Dead Kennedys, fundada en San Francisco a finales de la década de 1970 y que también forma parte del soundtrack licenciado de Tony Hawk's Pro Skater. Un tema que, como curiosidad, fue censurado en el juego original y doblemente censurado en el remake. Demasiado fuerte, quizá para la época actual, sobre todo si lo que se pretende es retener la calificación para adolescentes. Luego volvemos sobre eso, aunque es verdad que esta canción tiene partes un poquito fuertes, incluso para los años 70, porque se sugiere como una especie de violación grupal. En fin, que luego lo tratamos. En casi todas las fuentes que uno consulta sobre este tema se dice que la música, así en general, y el skateboarding estuvieron conectados desde los inicios, desde último, a finales de los 60, como una derivación del surf de California, por cierto. Porque era habitual que los skaters pusieran música mientras realizaban trucos en la calle o en esas piscinas vacías que se solían utilizar. Es aquí donde, a partir de esa década de 1960, se empiezan poco a poco a desarrollar los elementos que conforman esa subcultura skate, digamos. Según la web City Skate Project, a partir de la década siguiente es cuando se empieza a establecer ese fuerte vínculo entre el punk rock y el skateboarding en el sur de California, debido, entre otros factores, al carácter irreverente y contracultural, como decía Tony Hawk, del punk, que en consonancia con sus letras representaban bien los valores y la actitud que mostraban los skaters. Y que conste que no estoy usando aquí el término subcultura como algo generalista, sino que me estoy refiriendo a las subculturas tal y como son analizadas en un libro muy célebre llamado Subcultura, el significado del estilo en España, escrito por el sociólogo Dick Hepditch y editado originalmente en el año 1979. Lo que plantea este libro, muy así grosso modo, es un análisis de los significados que arrojan las relaciones entre los elementos estilísticos que definen diversas subculturas, entendiendo subcultura por formas o modos de vida grupales o conjuntos que se oponen a los de una cultura hegemónica. Esto involucra de todo, formas de comportarse, de hablar, de vestirse y por supuesto también la música que se escucha. Muy interesante, muy recomendable para cualquiera, os lo recomiendo a todo el mundo, da igual que no seáis musicólogos. Y su primer estudio de caso es precisamente el del punk, cuyo punto de partida en la prensa musical sitúa al autor, como muchos sabréis, en Reino Unido, concretamente en Londres, durante una enorme ola de calor acontecida en verano de 1976, que trajo tras de sí grandes disturbios. No sería raro que los primeros grupos de punk, de hecho, que os vinieran a la cabeza fueran Sex Pistols o The Clash, por supuesto. Hepditch describe el punk o el punk, no sé cómo lo decís vosotros, como un movimiento que reivindicaba orígenes dudosos, mezcla de muchas cosas, del glitter rock de David Bowie, de la subcultura mod, de las bandas de rhythm and blues del sur de Londres, del northern soul y del reggae. Dice textualmente, abro comillas, el punk fue un caos de crestas y cazadoras de cuero, botas militares de goma y zapatos puntiagudos, playeras y gabardinas, rapados a lo mod y zancadas a lo skinhead, pantalones ajustados y calcetines multicolores, chaquetas militares cortas y botas con puntera metálica, todo ello aglutinado en su sitio y fuera del tiempo por las espectaculares sujeciones, se refiere a imperdibles y pinzas de tender la ropa de plástico con correas bondas y trozos de cuerda. Su estilo contiene reflejos distorsionados de todas las principales subculturas de posguerra. Esto ya lo une, pensémoslo, a los skinheads que portaron el ska en Reino Unido. Pero el caso es que el autor también se refiere a que el protopunk americano, con artistas como Iggy Pop o Ramones, fue una influencia para la consagración de esa subcultura, cuyos inicios son heterogéneos cuando menos. Es más, rizando el rizo sobre el punk, dice que la música surgió de la confluencia de dos lenguajes inestables, del rock y del reggae, al que más tarde define como una especie de ska pasado por el filtro de los rastafaris en Jamaica. O sea, imaginaros qué panorama tan complejo. Pero pasa siempre, y con los elementos que definirían una posible subcultura, skateboarding también sucede, tal y como se refleja en productos como Tony Hawk's Pro Skater, pues también respondería como una especie de mezcla gigante de cosas. Seguimos en Pixel Sonoro escuchando punk americano clásico. Esto es The Vandals, el tema Eurobars, que también está en la OST de Tony Hawk's Pro Skater. The Vandals, que fue una banda que se fundó a comienzos de la década de 1980, o sea que ya ha llovido. Y llegados a este punto tenemos que hablar de Thrasher, que es más conocida como una marca de ropa así a nivel general, y que fue la prueba de que la década de 1980 fue la edad de oro del skate, como muchos lo califican, y es testimonio del vínculo que mantenía el skate con el punk rock, especialmente durante esa década. Porque Thrasher es en origen Thrasher Magazine, un dato del que yo no tenía ni idea, ¿no? Thrasher Magazine, una revista estadounidense especializada en skateboarding que fue fundada por Eric Swenson y Fausto Vitello en enero de 1981 en San Francisco. Y claro, en la web oficial de Thrasher Magazine están como disponibles la mayoría de los artículos, y de los números enteros en PDF, sobre todo los antiguos. Y yo, claro, digo, hasta me tengo que poner aquí a revisar algunos para ver qué es lo que se cocinaba entonces. Y ya en el número 12 de diciembre de ese año encontramos diversos artículos dedicados a los mejores patinadores, a tiendas de skate como Sims y marcas como Santa Cruz, y lo que nos interesa más, una buena cantidad de espacio dedicado a música. En este número, por ejemplo, se dedicaron artículos a The Big Boys, Iggy Pop y a Bow Wow Wow and The Chromatics, entre otros. con una portada que es una auténtica joya, muy minimalista, en azul y rosa, con una foto de Steve Rocco en la portada y el logo en grande de Thrasher en la parte superior. Y el caso es que si nos adentramos en sus páginas encontramos además como publicidad, ¿no? Publicidad de grupos como Black Flag, un grupo de punk fundado en California en 1976 que es ampliamente relacionado con la subcultura del skateboarding y que ya estaba reconocido en 1981, ya en 1981, como un grupo asociado a ese movimiento. Y de esa época digamos que son los más representativos, ellos, Black Flag, junto a The Vandals, que fueron fundados en 1980, Dead Kennedys 1978 y Bad Religion en 1980. Y bueno, es que Thrasher fue también la revista que popularizó el eslogan Skate and Destroy, que más que un eslogan era casi un lema de la subcultura durante la década de 1980, cuando esta ya pues había apropiado de muchos elementos de la subcultura de los punks. Es más, esa frase, Skate and Destroy, fue la que daba título a un juego de skateboarding que fue editado, atención, en el mismo 1999, 3 días antes que Tony Hawk's Pro Skater y que fracasó estrepitosamente. Bueno, no sé si estrepitosamente, pero sí desde luego en comparación con el juego de Activision, que se llamó Thrasher, Skate and Destroy. Un título similar en mecánicas al de Neversoft, aunque más realista y algo más difícil, que fue desarrollado por Z-Axis y publicado por Rockstar Games y Take-Two, y que tenía una banda sonora bastante diferente, focalizada en el rap. Me encanta, siguiendo con el caso de Thrasher Magazine, me encanta el número de enero de 1986, por poner otro ejemplo, dedicado al skate en Checoslovaquia y Houston, con una portada en la que aparece el patinador Klaus Grafke con el martillo y la hoz ahí en la parte trasera, en la que se abordan además concursos organizados desde la costa oeste de California hasta Japón y consejos para realizar todos los trucos. Es decir, que de esto extraemos que el skateboarding igual no era tan comercial entonces como desde luego lo fue a principios de los 2000, pero ya estaba bastante internacionalizado. Además, incluye artículos musicales sobre grupos como Misfits, Subhumans, Possessed, Final Conflict, Iron Angel y Power Age. Y el caso es que la revista se edita hasta ahora, en la actualidad. Pues yo encontré una review en el número de enero de 1982 sobre un concurso de skateboarding celebrado en Lake Woods en el que participaba un joven de 15 años llamado Tony Hawk, quien, siendo ya profesional, con 15 años, alucina, hacía, según Maurice Fouch, el escritor, algunos de los mejores aéreos que había presenciado en su vida. Y en la página 15, una foto del joven Tony Hawk con un titular. Dice, ¿qué tipo de niño lee Thrasher? There's a place where everyone can be happy. It's the most beautiful place in the whole fucking world. It's made of candy canes and planes and fried red choo-choo trains and the meanest little boys. Queridos y queridas oyentes, ¿cómo íbamos a hacer un programa sobre skateboarding sin poner temas de Bad Religion? Esto es You, del álbum No Control de 1989, que es considerado piedra angular de lo que más tarde se llamó skate punk y que aparece en la banda sonora de Tony Hawk's Pro Skater 2. Es que pedazos secuencia de introducción con esta canción de fondo tenía Tony Hawk's Pro Skater 2. La carne de gallina, os lo juro. Y ahora bueno, por otro lado, siguiendo con esta historia, tenemos que hablar de la marca Vans. Marca principalmente textil que fue fundada en California en marzo de 1966 y que ha sido desde 1976 una de las más representativas de la cultura del skateboarding a nivel mundial. Y digo 1976 porque fue el año en el que se creó el eslogan Off the Wall y su célebre logo que todos y todas conoceréis. Si bien es cierto que antes de esa fecha ya era habitual ver a skaters con zapatillas Vans, debido, según a la web oficial de la marca, a su diseño pensado para patinar. El eslogan Off the Wall hacía referencia a la actividad de los primeros skaters, quienes acostumbraban a hacer trucos deslizándose por las paredes de piscinas vacías, y de ahí viene esa expresión, ¿no? Off the Wall. En la página web oficial de la marca Vans hay un artículo también dedicado por completo a la leo textualmente evolución musical del skateboarding, del que se desprende la enorme importancia que cobró la marca a la hora de establecer la música que se asocia a ese movimiento y en el que se otorga una categoría destacada a Tony Hawk's Pro Skater como, digamos, la culminación o uno de los elementos que culminaron esa tarea. Porque antes del año 1999, en el que se lanzó el juego, entre la segunda mitad de la década de 1980 y la primera de la siguiente, es el momento en el que se mezclan definitivamente el ska de tercera generación, el punk rock y el skate de California, entre otros estilos y géneros. Según Vance, uno de los principales motores de la fusión, de esta gran fusión, fue el festival Vance Warped Tour, un festival de música itinerante, muy típico de Estados Unidos en la época, creado en 1994 y que se mantuvo vigente entre 1995 y 2019, aunque hay que destacar que se volvió internacional en 1998. Y seguimos con retales de la banda sonora de Tony Hawk's Pro Skater 2. Esto es My 16 de Luck Wagon. Y nosotros mientras seguimos con este fondo con la historia del Vance Warped Tour, un festival itinerante que en origen recorría prácticamente todos los estados del gigante norteamericano cada verano y solía reunir tanto a bandas de rock alternativo, muy así de manera general, como a grandes estrellas del skate, entre ellas Tony Hawk, Steve Caballero o Rodney Mueller. Estos últimos no estuvieron en Tony Hawk's Pro Skater, pero sí en la segunda entrega. En un artículo dedicado al tour en la web Rift Valley, relaciona la creación del festival con el declive del grunge hacia el año 1994. Esta es una idea muy interesante. Y ese declive fue lo que habría obligado a algunas compañías discográficas o también otras empresas relacionadas con la industria musical a tratar de buscar nuevos atractivos comerciales. En este caso, a través de la consagración de un skate punk en California que, como señalan en Rift Valley, al final era un sucesor del punk californiano de la década anterior, con bandas como las que hemos dicho, ¿no? Death Kennedys o Black Flag. Por ejemplo, en el Warped Tour de 1997 participaron ya Descendants, Blink 182, Pennywise, Sick of It All, The Suicide Machines, The Vandals, Social Distortion o Love Wagon, lo que estamos escuchando, que formó parte de la banda sonora del 2. Y por ejemplo, en 1998 el cartel lo compondrían ya Bad Religion, Rancid, NOFX, que salen en el 3 y que son como muy míticos también de la escena skateboarding, Deftones, Fu Manchu, que también salen en el 2, The Specials, que fueron, si os acordáis, hemos dicho antes, pioneros del ska en Reino Unido, y bueno, entre otros muchos grupos. Una edición en la que también, por cierto, como curiosidad, la de 1998, participó Defcon 2. Y bueno, siguiendo con las ediciones hasta, digamos, la salida de Tony Hawk's Pro Skater, en el Vance Warped Tour de 1999 aparecen, por ejemplo, Cypress Hill, Molotov, Black Eyed Peas y repiten Blink 182, Suicidal Tendencies, The Vandals, Pennywise y H2O, entre otros. Es decir, así, en definitiva, es que lo que había en estos festivales era una gran mezcla de géneros y estilos. Punk, ska punk, thrash, hardcore, rap, rock, new metal, bueno, en fin. Y un buen número de grupos que comúnmente se relacionaban con el festival y que aparecieron en la banda sonora de los dos primeros Tony Hawk's Pro Skater, también en la tercera parte. Lo que para mí ya certifica que hay como una especie de, entendedme, una intención de reflejar ciertos elementos de esa subcultura, pero ya desde un prisma mucho más comercial. Todo como una mezcla gigante, igual que sucede con los códigos de vestimenta, que yo relaciono con un montón a la escena de skateboarding, sobre todo ropas anchas, con calaveras, gorros, gorras hacia atrás, también, ¿no? Como una especie de fusión de elementos del punk y del rap, por otro lado. I am next to riot. I need Pero, en fin, como hemos estado hablando mucho de ska al principio y también después de punk, y luego hemos estado hablando del surgimiento del ska punk y todo esto, y además es un escenario que yo entiendo que es terriblemente complejo, me gustaría poner brevemente una de las canciones que yo pienso que mejor expresa esa unión entre elementos del ska y del punk en Tony Hawk's Pro Skater, y que configura lo que tenemos como una especie de imaginario de skate punk. Y esa es, para mi gusto, la canción New Girl de Suicide Machines, del álbum Destructions by Definition de 1996. Suicide Machines, que fue una banda fundada en 1991, justo ahí en punto caliente, digamos, de la fusión, 1991, en Detroit, y que participó en el Vans Warped Tour ya en el año 1997. Qué temazo, de verdad. Es una de mis preferidas de todas las bandas originales de todos los Tony Hawk's Pro Skater que yo he escuchado. Y bueno, una de las principales virtudes de Tony Hawk's Pro Skater fue, en mi opinión y en definitiva, haber podido colocar en un medio interactivo, es decir, capaz de generar identidades alternativas a una plantilla de artistas que fehacientemente habían estado asociados a la subcultura del skateboarding durante la década de 1980, y así como sucedió con los eventos del Vans Warped Tour, mezclarlos con otros muchos posteriores para dar lugar a una especie de imaginario colectivo sobre el skateboarding, del que tal vez la mayor expresión es esa categoría skate punk que muchos identifican claramente con bandas famosísimas como Blink-182, Green Day, Pennywise, Papa Roach, Millencolin, Sum 41, Yellowcard, Goldfinger, Rise Against o Simple Plan, algunas integrantes de las listas de reproducción de la franquicia y de los festivales, pero una categoría en la que también se ha llegado a englobar aquellas que estuvieron relacionadas antes con el movimiento: Suicidal Tendencies, Black Flag, Dead Kennedys, Bad Religion, The Offspring, Rancid, no sé, una multitud bastante grande. O sea, que además de ser habituales en los lugares donde la gente se reunía para patinar, lo que otorgan al juego cuando se insertan en él es una pátina de autenticidad, que es capaz de afianzar o generar nuevos imaginarios sobre la subcultura. Y a mí es que todo esto me parece fascinante, me parece maravilloso, y sobre autenticidad tampoco voy a meterme con ello, no voy a meterme con lo que significa autenticidad, porque entonces sí que no terminamos este programa. Eso sí, yo creo que la banda sonora de Tony Hawk's Pro Skater y la de Tony Hawk's Pro Skater 2 funcionaron en su momento, en el preciso momento en el que tenían que salir, a las mil maravillas. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, seguimos, vamos encaminándonos hacia el fin de esta sección con el tema Cyclone de Dub Pistols, del álbum Point Blank de 1998, que se incluyó en la OST de Tony Hawk's Pro Skater 2 y que es una fusión bastante bestia de elementos del dub y del rap.
I breathe seeds for the future birth on this earth. They grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source.
Y llegamos al año 2000, al 20 de septiembre, en el que se lanzó al mercado Tony Hawk's Pro Skater 2, tan solo un año después del lanzamiento de la primera parte, también desarrollado por Neversoft y con un soundtrack original bastante más ecléctico que el anterior y un tanto más largo, con 15 pistas en total. Y en esa selección encontramos bandas de punk y hardcore como Papa Roach, Millen Collin, Bad Religion o la propia Lagwagon, que como veíamos ya eran clásicas, ¿no? Se habían asociado ya a la subcultura skate, por ejemplo, en los bands Warped Tour y varias veces, además habían repetido algunas de ellas. Sin embargo, también se observa una potente inclusión del rap, que es un género que de igual modo se había vinculado ampliamente a la subcultura skateboarding desde mediados de la década de 1990, con temas como Anthrax colaborando con Public Enemy en Bring the Noise, Rage Against the Machine con Guerrilla Radio, Daft con este tema que estamos escuchando de fondo, de Daft Pistols, y otros como Native by Nature con el tema Pin the Tail on the Donkey, y el trío formado por The Hive and the Mighty, Mos Def y Mad Skills con la canción B-Boy Document 99. Yo sí que tengo algunos de elementos de la cabeza, no sé vosotros, sí que tengo algunos elementos del hip hop en la cabeza cuando pienso en el skateboarding, al menos sobre todo graffiti, MC, DJs, y lo mismo me sucede con algunas prendas de ropa. De hecho, ese videojuego que he mencionado antes y que fracasó, Thrasher, Skate and Destroy, incorporaba una banda sonora íntegra de temas de rap. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta se hubiese convertido en un éxito comercial a nivel mundial? Vamos a ir terminando con este tema Cigar de Millen Collin, porque en conclusión, a mí es un tema que me fascina todo esto, ¿no? Pero es muy complejo y amplio, ya lo he dicho varias veces a lo largo del episodio, y creo que no se puede tratar en un único programa, porque responde a un fenómeno, o a varios en realidad, que se estuvieron cocinando desde finales de la década de 1960. Ahí es nada. De lo que no tengo duda es de que las dos primeras entregas de la franquicia Tony Hawk Pro Skater fueron determinantes a la hora de dar a conocer este increíble deporte, sus movimientos más difíciles de ejecutar, los skaters más famosos de aquellos años, las marcas de ropa asociadas y sí, la música que grandes figuras como Tony Hawk, quien había nacido en 1967, casi al mismo tiempo que el propio skateboarding, consideraban representativas de su subcultura después de más de 30 años de historia. Y lo que es importante, también lo exportó a gente totalmente desconocedora del skateboarding, sobre todo a niños y adolescentes de todas partes del mundo. Ese quizá fue nuestro caso. Y lo bueno es que ahora podemos disfrutar del remake de las dos entregas con prácticamente toda la música de estos títulos, aunque con algunos edits que censuran ciertas frases para poder incluir a los adolescentes en el sello de edad recomendada, como también sucedió con algunas de los originales. Ya lo decíamos con el ejemplo de Police Track de Dead Kennedys. Pues otro tema afectado, por ejemplo, es Guerrilla Radio de Rage Against the Machine, que ya lo fue en su día en la versión de Nintendo 64, puesto que al parecer Nintendo pidió que se retirara la palabra Hell, o sea, de locos. También lo ha sido Eurobarts de The Vandals, que está doblemente censurada, una por cada entrega, la de PlayStation y la nueva, la del remake, o Psycho Vision de Suicidal Tendencies, que fue brutalmente censurada en la versión de Nintendo 64. Se le cortó toda una estrofa en esa versión, y que en la de en el remake retira la palabra shit. Bueno, son algunos ejemplos. Lo de la censura desde luego sería harina de otro costal. ¿Os gustaría un programa cortito sobre esto? Dejadnos vuestros comentarios en iVoox, X, Instagram o Spotify, e igual algo se puede hacer en otro formato más cortito, pero ahora no. Ahora viene Pablo Naop con un cover manía que promete increíble.
Pixel Sonoro presenta Cover Manía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
Nosotros por aquí no nos movemos de la urbe, nos marcamos un flip de 900 grados y damos paso a Pablo Naop con otra edición de Covermanía. que ya lo estábamos echando de menos. Hacía mucho tiempo que no teníamos Covermanía. Pablo, ¿cómo estás?
Hola Iván, pues un gusto estar de vuelta. La verdad es que sí, ya tenía bastante tiempo que no estábamos por aquí, pero no hay ningún problema, porque yo siempre estoy aquí a la orden para hablar de más música de videojuegos.
Bueno,
y de más covers, por supuesto.
Por supuesto, hay que decir que, bueno, hace razonablemente un tiempecillo que no hay Covermanía, pero también es cierto que hace poquito Pablo y yo hicimos como un programa entero. Entonces, bueno, tampoco...
Eso sí.
Tampoco pasa nada, que hemos tenido también Pablo Nao para rato, pero te he de decir que por petición popular ha habido comentarios también de en el último programa, digamos, de la serie de la serie numerada de Pixel Sonoro, por así decirlo, ha habido comentarios de, oye, Ajá. Pero es que he echado de menos Covermanía, ¿no? Y era igual el episodio de Hellblade 2. Así que, perfecto. Y como digo, no nos vamos a salir de la urbe totalmente, porque Pablo nos va a traer un cover muy, muy interesante, un tanto, digamos, extraño para lo que viene siendo Covermanía, pero que está muy relacionado con el contenido del podcast. ¿Qué es lo que nos traes hoy, Pablo?
Claro que sí, pues se trata de un cover de Kirby Superstar, que no tiene mucho que ver con Tony Hawk, evidentemente.
Al parecer.
Pero se trata de un arreglo de Eric Beckman, conocido como Eric WK en internet, que él pues es de California, ni más ni menos, y se ve que respira toda esta cultura del skate y del punk y del ska, etcétera, porque sus arreglos, normalmente, que son de muchísima calidad, se inclinan por el estilo jazz, sí, y mucho rock también de repente, pero van a ver constantemente ska en todos sus covers, ¿no?
Qué bien.
Y pues no sé si quieras que escuchemos un pedazo y lo seguimos comentando, o
sí,
te
por
digo
supuesto.
Todo el contexto.
Antes de esto tengo que decir que en realidad la selección de covers que hace Pablo es como totalmente espontáneo, porque yo le digo, oye Pablo, vale, yo sabía que era un poco difícil encontrar covers relacionados directamente con Tony Hawk Pro Skater, pero yo le digo, Pablo, oye, búscame algún cover que no sé qué, y de repente, puff, y ya tenía varios, de hecho, ¿no? Hay covers de basados en la música licenciada de Tony Hawk Pro Skater, o sea, igual no es lo que más, pero sí que hay. Y ha seleccionado este que, en fin, que es verdad, Pablo, tienes razón. Vamos a escucharlo y tú luego nos das más detalles.
We'll be right back.
Oye, Pablo, nos has prometido que esto tiene mucha injundia, que tiene una historia muy interesante asociada. A ver, ¿de qué se trata? Quítanos todos, a todos la curiosidad sobre este, vamos, por otra parte, fascinante, interesantísimo cover. Me ha encantado cuando me lo has enviado, de verdad. Por eso estás aquí. Qué narices, por eso estás aquí. ¿Qué es lo que hay detrás de
pues
esto?
Pues claro, Pablo, que sí. Sí, pues mira, Eric, además de ser un multiinstrumentalista que toca percusiones, bajo, guitarra, lo que sea, hace unos arreglos increíbles y colabora con una gran cantidad de músicos talentosos, incluyendo la Kirby's Dream Band, que es una banda dedicada a la música de Kirby. Y tiene, te digo, nada más en este tema que estamos escuchando, que se llama Bad Kirby No Biscuit, que si a ustedes les gusta el jazz y el anime en particular, seguramente les remitirá a Yoko Kanno y a la música de Cowboy Bebop, porque justamente en el soundtrack de ese anime hay un tema llamado Bad Dog No Biscuits.
Es que es lo que he pensado yo esta misma mañana. Según lo estaba escuchando, digo, ostras, ¿no tendrá algo que ver con esto? Vale, pero sigue, perdón, Pablo, que te he cortado.
No, no te preocupes. Entonces, miren, en vez de hablarles de la gran cantidad de músicos que participan en el tema, yo los incito a que vayan a seguir a Eric WK en Bandcamp, porque seguramente lo va a publicar ahí, ya que este tema recién salido del horno acaba de ganar el segundo lugar en la competencia de Dueling of Duels, y Eric seguido gana primeros, segundos lugares con este ensemble de músicos talentosísimos. Y de hecho, más relacionado con Tony Hawk, la primera opción de cover que le mandé a Iván no tiene nada que ver con este, porque es lo que se llamaría un meme prácticamente, que es una parodia de Goldfinger del tema Superman, simplemente llamado Super Eggman, donde toda la parte de la canción, la letra, está sustituida por voces de personajes de Sonic the Hedgehog, ¿no? Entonces ese tema era horrible porque no se oye nada bien, es una parodia, pero es directamente relacionado con Tony Hawk, ¿no?
Sí, sí, oye, y
entonces era la primera opción.
Claro, que conste que yo, claro, le dije a Pablo, me parece muy interesante, pero igual este de Kirby, igual yo sí que lo hubiese puesto igual con un poco más de guitarras eléctricas, bueno, un poco más no, guitarras eléctricas, igual con otro aire sí que lo hubiese puesto en las pistas de patinaje, ahí en las pools, haciendo desde la pared, como dicen los patinadores.
Claro que sí, haciendo... claro que sí. Y bueno, ese otro tema que les comento es de Eric Beckman. Y como último dato, me gustaría comentarle a los escuchas de Pixel Sonoro que Eric tiene unos gustos rarísimos. Entre ellos, parece ser que su compositor favorito de música de videojuegos es Alberto Macalvi, que si ustedes son escuchas de Pixel Sonoro deben de recordar, y le dedicó incluso un álbum entero a la música de Alberto Macalvi.
Que le ha dedicado Bandcamp, lo pueden encontrar. Que le ha dedicado una música, o sea, un álbum de música entero a Alberto González Macalvi. Pero Pablo, tenemos que etiquetar a Macalvi. Bueno, es que yo le voy a escribir personalmente y se lo voy a decir, porque yo no sé hasta qué punto él sabe de esto, pero me parece, claro, este es el dato que te habías guardado tú, que me dijiste te va a sorprender, ¿no?
Así es.
Me imagino, guau.
Sí, sí, sí.
Remito, de verdad, que si los oyentes no conocen a Alberto González Macalvi, es uno de los compositores, digamos, de la industria española a nivel histórico más laureado, sobre todo por su producción a lo largo de los años de la década de 1990 para sistemas como Game Boy, Super Nintendo, también Game Boy Advance. Estuvo aquí hace un año casi exactamente. Uh-huh. Y por supuesto os recomiendo que escuchéis esa entrevista porque es muy interesante, tiene muchísimos datos que seguro que desconocéis, y es que me dejas planchado, Pablo. Hay que decírselo a Alberto González Macalvi.
Sí, claro, pero yo me imagino que sí lo ha visto por ahí, pero quién sabe, en una de esas se sorprende.
Bueno, nosotros lo avisamos, lo etiquetamos, y si escucha este programa, pues desde luego, por lo que sea, un saludo para él. Y yo no tengo nada más que agradecerte por este pedazo de cover que nos has traído, Pablo, y por todos los datos que, como siempre, nunca dejas de sorprender. Así que espero tenerte más pronto que tarde, otra vez en Pixel Sonoro, y que no se nos vaya otra vez, que no se nos pierda las secciones de Covermanía, aunque tú siempre estás por aquí participando. Muchísimas gracias por venir, Pablo.
Con todo gusto, Iván. Nos vemos en la próxima.
Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, hasta aquí el episodio de hoy. Y como quería terminar el programa con toda la energía con la que lo habíamos empezado, no podía dejar pasar la oportunidad de hacerlo con un grupo que me entusiasmaba, me gustaba bastante cuando era adolescente y me iba más el hardcore, como Papa Roach, con este tema Blood Brothers incluido en la OST de Tony Hawk's Pro Skater 2. Un poquito más de skatepunk para vuestros bodies. Bueno, programa breve para lo que veníamos haciendo con la serie principal, pero bastante intenso también. Me encantaría saber cuáles son vuestras reflexiones, vuestros pensamientos sobre la música de los Tony Hawk, vuestras experiencias también con la franquicia o con el skateboarding en general, porque sobre los elementos estilísticos musicales de la subcultura y su relación con el juego, hay un melón como muy importante, muy grande aquí. No en vano, marcas como Vans lo ponen como un punto de referencia. Aunque este skate punk también me recuerda a mí a otras series de televisión y pelis de la época, como American Pie. Bueno, es que me encanta American Pie. Y ya aprovecho para anunciar que en los próximos programas seguiremos con esta ola de los 90 y la música licenciada, porque es un tema muy interesante, con, ahí va la pista, con Electronic Dance Music, Rabes y Navecitas. No sé si sabéis a qué me refiero, también nos vamos a quedar ahí en PlayStation. Espero vuestros comentarios, sean negativos o positivos, en iVoox, Spotify, que ahora por cierto en Spotify se pueden responder a los comentarios, por fin, aleluya. También en X, Twitter e Instagram, donde somos @pixel_sonoro. También vuestros mails a pixelsonoropodcast@gmail.com. Y ahora, ya sea en el parque grindeando las barandillas o sobre las paredes de las piscinas, siempre en el barrio y a todas partes con música. ¡Hasta la siguiente! To kill each other, sin our nature to kill.
Gracias por traerme, Tony Hawk. Tengo que irme, Tony Hawk. Un gran tipo, Tony Hawk.
Bart, ¿conoces a Tony Hawk?
Por favor, trato de mantenerlo en secreto. ¡Hasta luego, Tony Hawk!
¡Nunca cambies, Brett!